5:03, bienvenidos a Quedamos en el CCK, este programa que Radio Nacional tiene desde el Centro Cultural Kirchner, desde el segundo piso de este hermoso lugar en Sarmiento 151. No salimos al aire como la mayoría de los programas desde Maipú 555, sino que cambiamos sede y nos venimos para acá para traerte toda la información de la programación de este centro cultural. Hace algunas semanas que venimos hablando de Marca Original, que es la exhibición más grande que se está dando en este momento en el CCK y la más nuevita, así que hoy hablaremos de eso. Y como ya creo que están acostumbrados nuestros oyentes, vamos a hacer mención al espacio Infancia, porque la conductora es una niña eterna y es fanática de ese lugar, así que estaremos hablando de eso, pero primero saludo a mi compañera.
¿Qué va a decir? ¿Viste? Quedamos en el CCK, tercera temporada.
Ah, vos me decís, ok, bien, me gusta que me asesores.
Vanidosa,
perfecto, ¿viste? Tercera temporada de Quedamos en el CCK.
Sí.
Genial. Vos siempre me tirás buenos tips, así que lo voy a anotar. Lo que sí me lo voy a dejar anotado porque me voy a olvidar, si no.
Bueno.
Eso de agrandarme no me sale tanto. Saludo también a nuestra compañera Grace Almada, que está del otro lado. Último sábado de abril, Grace, y lluvia.
Así es, hola Cande, hola Cecilia, Mariano, todo el equipo. Así es, vos sabés que los oyentes hoy nos dijeron que estábamos al lado del sillón, en la mesita de luz, la gente está como guardadita, ¿viste? Está bien, es un día así, pero mañana no, sol pleno.
Qué increíble, bueno, bien, aunque sea un día el fin de semana para disfrutar al aire libre.
Sí, mañana una máxima de 22 grados, sol pleno, el lunes sol pleno también con 23 de máxima, después el resto de martes a viernes, y el viernes termina con algo de lluvia, pero bien. Mañana y el lunes a pleno sol, así que a disfrutar, no hay excusas.
Bueno, pero estamos más cerca de lo que es el clima de otoño, ¿no? La semana pasada ya era algo más primaveral, raro.
Sí.
Esto ya va más acorde a un mes de abril.
No, por supuesto. Aparte, el otoño en Buenos Aires es muy lindo. Y además, cuando está así como primaveral, uno se desabriga, se termina resfriando.
Tal cual.
No nos adaptamos bien a eso.
Bueno, Grace, nos volvemos a comunicar en un ratito. Para aquellos que nos quieran escribir, ¿dónde pueden hacerlo?
Estamos en el 11-65-84-08-70, nuestro WhatsApp, 11-65-84-08-70.
Agradecemos también la operación técnica de Luciano Chiquito Profili desde Maipú, y aquí Miguel Gauna y Claudio Oyarzábal, y por supuesto la producción de Mariano Grandi hasta las 6, tercera temporada de Quedamos
sí,
en el CCK.
Ahí está.
Parece sospechar, parece percibir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez, ya lo puedo percibir, ya nada puede impedir. fragilidad. Es el curas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave latigo. Parece sospechar, parece percibir en mí de aquel amor. Es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave latido, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pan íntima se van cayendo de mis labios.
Apenas 11 minutos pasaron de las 5 de la tarde, nos queda todo un programa por delante y, como prometimos, vamos a hablar de uno de los espacios más concurridos de este centro cultural que, por suerte, recibe a muchos niños y a muchas familias que disfrutan.
La Candela Martín.
También, gracias Cecilia. Yo a veces me da vergüenza decirlo, pero bueno, vamos a reconocerlo. Pero está bueno ver a los chicos disfrutando de un espacio que es tan diverso, que tiene tantas opciones para disfrutar y que algo que siempre tratamos de ponderar es que es pensado para toda la familia, que cada espacio tiene tipos de edades y diferentes gustos para los chicos, porque no a todos los chicos les gusta hacer lo mismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y uno de esos espacios dentro de, me repito, el espacio infancia, es Luz, Cámara, Acción, y por eso es que invitamos a Victoria Marro, que es la productora del espacio infancia de Luz, Cámara y Acción, así que gracias por acercarte hasta el estudio para contarnos un poco más acerca de este ciclo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Además es locutora, entonces ella va a poder hablar muy bien en la radio, no va a tener ningún problema. Lo que sí, este es muy direccional.
Muy, muy. Ahí estás. Acabo de escuchar,
¿viste?
Sí.
Ahora sí. Bueno, gracias por acercarte y contarnos un poco acerca de este ciclo que es una incorporación dentro del espacio infancia, que era algo bastante jugado, ¿no? Porque hay que saber seleccionar bien qué mostrarle a los chicos y ser completamente diverso en esa elección.
Mira, es una sala nueva que incorporamos para cambiar la propuesta también en el espacio infancia, que tiene 5 salas, tiene otras salas con otra programación. Nosotros venimos trabajando hace unos años con la idea de imagen en movimiento.
Bien.
En colaboración con Pacapaca, con Contar, bueno, ahora con Contar también. Veníamos trabajando esa idea, entonces había algunas salas que eran de Pacapaca y que trabajaban esta idea, con algunas series, mostrando algunos personajes que están, que son parte del sistema público de medios. Y acá tenían un poco ese traspaso para que los chicos puedan aproximarse al cine, a la televisión. En ese marco vimos que funcionaba muy bien lo que tenía que ver con lo audiovisual. Uh-huh. Entonces decidimos que, bueno, fue una decisión y una idea por ahí de Valeria Donati, que es la programadora del piso, y de, director del CCK, hacer un cine para chicos, que tiene muchas particularidades porque todos los que hemos llevado alguna vez un niño al cine sabemos que es difícil que soporten una película entera.
Sí, 90 minutos por lo menos.
Con los precios que eso conlleva también.
Sí.
Pero sin duda también que es lindo que se aproximen a ese lugar, que la verdad que ellos la pasan muy lindo. Todos recordamos, mucha gente recuerda cuál fue la primera vez que fue al cine. Uh-huh. Entonces, bueno, basados en eso decidimos armar esta sala, que tiene una programación acotada, es decir, tiene películas que son más cortas, que son duran 15, 20 minutos, de acuerdo, para distintas edades. Entonces, eso permite que bueno, que los chicos puedan disfrutar del cine, tener una primera aproximación. La sala es totalmente gratuita, está abierta sábados, domingos y feriados de 2 de la tarde a 7. Entonces, les permite ver, inclusive si se quedan con ganas, pueden ver la siguiente o pueden ver otra película, aparte de hacer otras actividades en el piso.
Claro, me imagino que también en el mientras tanto, o en la previa o en el después, deben surgir algunas inquietudes. Como vos decías recién, si se da que es la primera experiencia de algún niño en un cine y se da acá, imagino que tienen un montón de interrogantes y un montón de dudas que quieren despejar. ¿Les pasó de que algún chico se acercara para preguntarles algo más después de haber visto alguna proyección?
Pasa todo el tiempo. Nosotros tratamos igual de hacerlo lúdico. Es decir, hay los chicos que son asistentes de sala, que muchos de ellos son recreólogos, es decir, están preparados para jugar. Que es la idea, de que los chicos vengan acá para
qué
jugar.
Qué buena profesión.
Sí, es buena profesión, linda profesión. Entonces, se arranca con una presentación de qué van a ver, de qué es, contándoles que es un cine, cómo se llama la sala. Y los chicos pueden hacer preguntas, y preguntan un montón. A veces tarda muchísimo al inicio de la película, porque los chicos preguntan y comentan y te cuentan, y también saber si fueron alguna vez al cine, si no, si es su primera experiencia.
Claro, y aparte, perdón que te interrumpa, sí, Victoria, claro. Pero en un cine comercial, uno no tiene la chance de, como niño, preguntarle al muchacho que te corte el ticket en la entrada todas las dudas que tenemos, y seguramente los padres no tienen por qué saber todas esas inquietudes que los niños tengan, ¿no? Y por lo menos acá hay una persona que está encargada de poder explicarle a los chicos todo lo que va a suceder.
Es así, hay personas encargadas, se cuenta mínimamente lo de la sala y después están los chicos ahí para responder las preguntas, para que los chicos digan qué les pareció, para preguntarles si van a volver. Creo que ese tipo de cosas enriquecen a la sala porque es una... Cada función es única en un punto, porque los chicos de esa función la hacen particular.
Claro.
Además, la sala cuenta con un taller también, que es a las 4 de la tarde, tiene un taller que es de cine. Es decir, si bien va cambiando, yo lo que les quiero decir es que la programación de esta sala lo que nos permite es cambiarla, para que los chicos puedan volver los fines de semana al espacio.
Antes de entrar al taller, quería preguntarte, ¿qué tipo de películas dan, por ejemplos?
Hoy estamos trabajando con Pacapaca. Es decir, hoy se están pasando materiales de Pacapaca. Está Ciencia Zapata, está Derechos Torcidos, Siesta, Robotina. En distintos horarios, durante todo el sábado se proyectan unas, el domingo se proyectan, y domingos y feriados se proyectan otras películas, y todos los horarios tienen una película distinta.
¿Hay diferentes géneros o es todo animación y eso?
Hay diferentes géneros porque hay algunas que son animadas y otras que no, pero sí son todas para niños. Uh-huh. Son todas orientadas sí para distintas edades, por ahí. Pero esta sala lo que nos permite es mucha movilidad, es decir, poder cambiar la programación del cine.
Y otra cosa te quería preguntar antes de ir al taller.
Sí, cómo no, cómo no.
Me interesa bastante. ¿Qué te preguntan los chicos, por ejemplo?
¿Qué nos preguntan? Hacen comentarios de mucho de la ellos comentan la película. Eso nos pasa muchas veces. Que comentan la película. En el después.
Okay.
Y si vieron, y si ya lo vieron, y si ya conocían el personaje.
Seguro que les encanta volver a ver.
Entonces, claro, hay algo ahí con la repetición. Repiten o te cuentan te cuentan lo que vieron. Ese tipo de cosas sucede. Y charlan entre ellos también. Cuando uno hace una pregunta, el otro le responde. cómo se tiene que hacer, que no. Te cuentan que si comieron en el cine, si no, si ya habían ido. La verdad que es divertido verlos interactuar en ese espacio, que bueno, en un cine comercial no sucede.
Claro, exactamente. Bueno, nos comentabas recién del taller, justamente. ¿Eso en qué horario se da y si es en el mismo espacio?
El mismo espacio, la sala de cine, cuenta con con talleres, es decir, con salas anexas a la sala principal, que es la 303, Luz, Cámara, Acción. Y ahí damos talleres. ¿Qué talleres están haciendo? Este mes hay un taller de stop motion. Pero la idea de los talleres, la idea de los talleres es que pueda haber técnicas que tengan que ver con el cine. Desde Flipbook, que es la del librito, ¿vieron esa del librito que vas escribiendo en todas las páginas y cuando lo pasas rápido parece en movimiento? Bueno, hay traumatopos, que son otra forma de hacer generar imagen en movimiento. Bueno, distintas técnicas, y esas técnicas aplicadas a que los chicos puedan hacer construir un personaje o construir o hacer algún dibujo y que a eso se le pueda poner movimiento.
Ah, qué bueno.
Así que hay un taller para que también la experiencia así del cine sea otra. A veces vienen solo al cine, a veces vienen solo al taller, pero es que les permite entender cómo esa imagen se hace movimiento.
Claro, porque cuando recién hablamos acerca de los interrogantes que tenían los chicos y todo lo que se preguntan, me recuerdo incluso yo viendo una película animada y preguntándome cómo se hace, ¿no? Cómo es que alguien dibuja algo en un papel en aquel momento y eso se traduce en algo que yo veo en una pantalla grande y con movimiento.
Y especialmente el stop motion.
Exactamente. Que quizás, nada, un chico no tiene un conocimiento de cómo se llega a hacer eso y vas desgranando todo.
Y hoy es una técnica que se usa mucho, además.
Exacto.
Le explicamos para el que no sepa que esta técnica es la que se hace en personajes de plastilina y se sacan fotos, una foto tras otra, y va generándola, y después se reproducen rápido y va generando la idea de movimiento. Uh-huh. Bueno, en el taller los chicos, en este en particular, que es un taller que también cambia, digo, de acuerdo a la programación, se generan personajes. Y esos personajes al final del taller, cada chico hace el suyo y al final del taller se animan un ratito y tienen su propia película.
Es
generan su
Está
propia
buenísimo.
Película.
Recién decíamos que el taller es, por supuesto, gratuito. ¿Se les dan todos los materiales que tengan que utilizar?
Se les dan todos los materiales que tengan que utilizar. Lo que sí, las entradas de... Bueno, la programación está en la página del CCK, pero sí las entradas, por ser un taller, por supuesto, tiene un cupo con el que se puede trabajar.
Lógico.
El tallerista puede trabajar. La tallerista, en este caso. Entonces, media hora antes de cada función y del horario del taller se reparten las entradas en la puerta de la sala 303 y pueden participar libremente.
Claro, por orden de llegada sería una cosa así.
Exactamente.
Y más o menos el taller, ¿para qué edades recomiendan?
Nosotros recomendamos el taller para arriba de los 6 años.
Bien.
Por supuesto pueden participar chicos más chicos, pero por ahí no pueden sacarle el provecho que los niños de 6, 7, 8 años, para ellos es ideal este taller. Pero como cambia a veces la programación, por ahí hay algunos de cine que se pueden hacer con chicos más chiquitos.
Claro, Total Motion, pero ¿qué es lo que se viene para las próximas semanas? No quiero irme mucho más allá, pero ¿qué otros talleres pueden llegar a encontrar aquellos que quieran venir en las próximas semanas y visitar la sala?
Particularmente en la sala, acá va a cambiar la programación todos los meses. No va a cambiar todos los jueves, va a cambiar todos los meses,
bien.
Pero la sala de cine nos permite mucha movilidad. Entonces, no me puedo adelantar mucho también para que haya sorpresa en los estrenos.
Me parece bárbaro.
Pero sí saber que todos los meses la programación va a ir cambiando para que las familias que vuelven puedan encontrar una propuesta distinta y aprovechar esa sala en ese sentido, que es poder ver algo nuevo. Así que estamos viendo si va a haber algunos estrenos, vamos, probablemente en el CCK, en el Espacio Infancia, se estrenen algunas cosas para chicos.
Muy bien.
Estamos viendo también que algunos realizadores, algunos autores, algunos cineastas puedan venir a traer sus materiales y puedan conocerlos los chicos también y hacerle todas las preguntas estas que tienen a ellos mismos, al realizador. Así que estamos con muchísimos proyectos para que pueda haber nueva programación y vaya variando esa programación. Fundamentalmente nos interesa eso, que al ser un espacio tan concurrido, la gente puede encontrar nueva propuesta.
Claro, aparte lo que ocurre, y creo que no es solamente en el espacio infancia, sino que va, digamos, se va contagiando con el resto de los espacios dentro del CCK, es que ya no es que uno viene una vez para conocer el centro cultural y nada más, sino como que ya se volvió una cuestión habitual de un lugar al que concurrir cuando
quedamos en el CCK.
Claro, exactamente. Digo, ir viendo la programación. Ah, bueno, a ver, fuimos hace 2 meses. Bueno, vamos a ver qué hay ahora de nuevo. ¿Qué podemos ver de nuevo, exacto, que no hayamos visto? Y que sea un lugar al que concurrir habitualmente. Y de hecho eso, lo que vos decías, ¿no? Es, bueno, podemos ir al cine a ver alguna película que sea más breve, que no sea lo que está, digamos, ningún tanque ni nada por el estilo de Hollywood, pero que podés disfrutarlo de manera gratuita. Creo que también ahí está como el punto importante.
Sí, por supuesto, y también teniendo en cuenta las edades. Digo, acá es muy lúdico, muy didáctico. Uh-huh. En general se trata de que se aprenda jugando, entonces...
Claro, un niño muy chiquito quizás al un cine comercial es más difícil.
Es más difícil. Hay muchas películas de dibujos animados hoy en día en los cines, fundamentalmente hay películas, sí, de dibujitos animados, pero no todas son para todos los niños. Uh-huh. Entonces, verla en ese tamaño, ver esa pantalla gigante para los chicos, es muy lindo. Sí. Y a su vez, sí pasa mucho que hay grupos de amigas, grupos de padres, grupos de familia que se encuentran en el CCK.
Claro.
Efectivamente.
Claro, ese es el punto de encuentro para los planes.
Y como hay distintas programaciones para distintas edades, por ahí la familia le es más fácil hacer un plan que puedan hacer con todos sus hijos. Algunos en una sala disfrutan más, otros disfrutan en otra sala, otros entran al taller. Yo creo que esa es la idea que tiene el piso.
Claro, claro, genial. Bueno, Victoria, agradecerte que te hayas acercado, que nos hayas contado de qué se trata Luz, Cámara, Acción. Ya estaré por ahí en breve.
Por favor.
Me interesa hacer el taller, no sé si puedo pedir cupo.
No, me hiciste acordar, por eso estaba buscando la película Super 8. ¿Te acordás de esa película? ¿La viste?
Sí.
¿Qué te hizo recordar?
¿La viste en cine?
Claro, un niño haciendo una película.
Ah, mira.
Claro. Un niño que tendría como 11 años ya y le regalan una Super 8, pero transcurre en la década del 80, ponele.
Claro.
Y es un grupo de chicos que hacen una película y me pareció algo divino, divino.
Además, ahora la verdad es que hay mucho elemento con el celular y mucha tecnología que... bien usada y con programas, a nuestra tallerista le piden mucho, uh-huh, el programa con el que animan, porque inclusive una vez que aprenden pueden ser cosas que los niños aprendan a hacer en sus casas.
Claro, claro. Totalmente, y son mucho más piolas que nosotros.
Y por ahí descubren un destino.
Una vocación.
¿Viste?
Claro,
una vocación.
Sí, a partir de un taller. Así que están todos más que invitados, sábados, domingos y feriados. Los talleres son en general a las 16. ¿No?
Los talleres están siendo en este momento a las 16, pero en la página siempre que cambian los horarios de las proyecciones o de los talleres se actualiza.
Perfecto. Sala 303.
Sala 303, Luz, Cámara, Acción.
Perfecto. Muchas gracias.
A ustedes por la invitación. Las espero.
Cerquita de las 5:30 de la tarde y ya hace varias semanas, Ceci, que venimos hablando acerca de la exhibición La Marca Original, Arte Argentino, porque no solamente por la magnitud que tiene dentro del Centro Cultural, ocupa 2 pisos, el piso 2 y el piso 4, sino por el gran recorrido que hace acerca del el panorama del arte contemporáneo en todo nuestro país y que nos ha permitido conocer algunos artistas que quizás no conocíamos, y eso es lo lindo, ¿no? Ir abriendo diferentes universos, y uno de esos universos tiene que ver con Ana Benedetti. Ella es artista y participa de esta mega muestra. Es oriunda de la ciudad de Salta y está en comunicación en este momento con nosotros. Ana, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Candela? ¿Cómo estás?
Bien,
por
muy
aquí bien.
Bien,
muy bien. Bueno, me alegro.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación con Quedamos en el CCK y por acercarnos un poco más a, lo digo siempre y no quiero sonar repetitiva, pero es un poco conocer el lado B de las obras que nosotros podemos transitar aquí en La Marca Original y conocer un poco de dónde nace, por qué el artista decidió comunicar de esa manera y qué quiso contar. Así que estamos contentos de poder conocer un poco más del detrás de tu obra. Digamos, has traído a esta muestra que es del año 2017 y se llama Puesta.
Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la, bueno, por la invitación a tener esta nota, esta charla. Efectivamente, la idea, bueno, me parece que está bueno que hablar sobre lo que hace, digamos, o lo que hace el artista o lo que genera con la obra, o intenta generar. Así que bueno, gracias por esto. Bueno, la obra sí es del año 2017. La hice en el contexto de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta. Y bueno, tiene que ver con toda una búsqueda que vengo haciendo yo en relación al paisaje, a tratar de, bueno, de alguna forma captar unas cuestiones de luz, fenómenos lumínicos o sensaciones, más que nada, a través del uso de la luz, básicamente. Uh-huh. Porque, bueno, no sé si por ahí la gente, todos habrán ido a ver la muestra, pero bueno, si se llegan a ver la sala, es una sala que primero impacta por la luz coloreada que tiene. Totalmente. ¿No? Una luz envolvente.
Y súper cálida también, ¿no? Claro, de esa sensación de quedarse.
Claro, sí, creo que eso, bueno, mucha gente que estaba en la inauguración o en el momento de la presentación de la obra me comentaba esa sensación como de querer quedarse un rato, uh-huh. Mirando, ¿no? Percibiendo todo ese entorno que se forma con la luz. Y bueno, un poco la idea era de este trabajo que viene de, bueno, de otras instalaciones previas y de distintas investigaciones, era tratar de captar y transmitir eso que yo, bueno, percibo mucho en el paisaje. Acá en Salta tenemos mucho de eso durante todo el año. Y bueno, es casi imposible no vivirlo y no empaparse uno de esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí era un poco la idea, la intención de hacerlo a través del uso de tecnología, porque bueno, hay muchas formas de representar el paisaje, ¿no? De hecho, hay muchas formas tradicionales y bueno, hay en todos los lenguajes. Pero bueno, me parecía como, a mí siempre me interesó mucho el color en la pintura y también en este tipo de instalaciones más ambientales, digamos.
Claro, porque para trasladar un poco aquel que nos está escuchando y sí. Que quizás no tuvo todavía la oportunidad de venir a la marca original, es que las paredes de la sala 406, donde está la obra de Ana Benedetti, que es con quien estamos hablando, son completamente blancas, ¿no? Y todo lo que sobresale, que es madera calada, ¿no? Lo que utilizás, también es blanco, pero la forma en que uno pueda ver los relieves y las sombras que se generan es con luces LED que están puestas abajo como en el zócalo de la pared. Claro. ¿Digo bien? Sí, sí, corregime sí, si en algo me equivoco,
no,
porque
no,
es tu obra.
Está perfecta la lectura de la obra, es así exactamente. En apariencia, uno cuando entra a la sala ve una sala blanca, uh-huh. ¿no? Donde no hay solamente, o sea, paredes sin pintar, sin imagen. En realidad, claro. Lo que no hay es imagen. Uh-huh. Pero sí lo que hay es esta luz, ¿no? De distintos colores, como muy, muy cálidos y algunos un poco tirando al violeta, otros más naranja. Por eso se llama puesta, el nombre tiene que ver con el atardecer como momento, ¿no? Claro. Como momento lumínico. Uh-huh. Y bueno, esta cuestión de que no haya imagen, bueno, un poco tiene esa idea, ¿no? De que el espectador se vea atrapado por otra cosa y que se tenga que detener un rato y recorrer y encontrar esos perfiles que están medio como mimetizados con la pared y que solamente se ven por la luz que los baña, digamos, y los marca, ¿no? Los resalta un poco. Un poco sí era la idea esa de que estos perfiles, vos decís bien, porque tienen también que ver un poco con la idea de la montaña, uh-huh. y del paisaje que uno ve en la lejanía, esos perfiles aparecen como de manera muy sutil, creo, ¿no? Y bueno, eso invita un poco al espectador a ver, a mirar, a detenerse, ¿no? Es una imagen que no avanza sobre el espectador, sino que más bien lo llama, lo invita. Esa era la idea. Creo que, bueno, un poco se logra eso, ese parate que tiene que hacer el visitante, y que está bueno también porque hay mucha imagen, hay obras de distintos en toda la muestra, que lo cual es muy interesante también para el que va a visitar, ¿no? Tiene diferentes lenguajes, diferentes propuestas, y de alguna manera esta propuesta lo que hace es invitar a detenerse un tiempo, ¿no? En medio de la muestra. Entonces creo que funciona bastante bien por ese lado.
Ana, vos hablás del soy Cecilia, ¿qué tal? Vos hablás del paisaje. Hola. Como género.
Sí.
Te hago un comentario autorreferencial, perdóname. Yo escribo, no tengo nada que ver con las artes plásticas, pero cuando estuve en la ciudad de Cachi, por primera y única vez se me ocurrió que quería pintar.
Ah, claro.
Porque no podía creer lo que estaba viendo.
Es hermoso ese lugar.
Sí.
Así que era el paisaje como género.
Claro, es un poco la idea de, bueno, de ponerlo al paisaje, ¿no? Porque es se ha hablado mucho, se ha escrito, se lo pinta, se hacen tantas cosas y a la vez es como que uno no termina de hacer con semejante...
Sí, claro,
¿no?
Sí,
claro. Entonces, bueno, de buscar la manera de poder decir algo sobre eso de otra forma. Y bueno, en mi caso, a mí la luz es algo que me impacta muchísimo y creo que, bueno, trato de seguir trabajando sobre eso, ¿no? Ese lado del paisaje también.
Claro. Y Ana, para vos es un lugar que, o un paisaje, si querés, que es absolutamente cotidiano, ¿no? Es viviendo en la ciudad de Salta, es algo que vos estás acostumbrada a ver. Pero sí. ¿Te ha pasado de poder hablar con gente de otras provincias que te dijera, bueno, sí, la obra me transporta a Salta, o a ese tipo de paisajes, o a ese tipo de horizontes que uno está acostumbrado a ver allí?
Claro, en realidad sí me pasó con gente que como Cecilia también, que estuvo en otros, en realidad yo vivo en la ciudad de Salta,
claro.
Estamos rodeados de paisaje, pero también tenemos, bueno, como el paisaje urbano, ¿no?
Sí, claro.
Entonces
obvio.
También eso tiene mucho que ver.
Y las empanadas también.
Sí, también. todo es como muy sensitivo.
Es divino.
Pero también hay una mirada urbana del paisaje y del cielo y demás. Y a mucha gente le pasó esto al salir de Salta, de la ciudad, ¿no?
Claro.
De ir a recorrer los valles y acercarse más a la naturaleza. Sí, sí le pasó totalmente esto y me lo hicieron saber. Y por ahí, bueno, también hubo... en esta obra creo que el paisaje es algo que está como bastante diluido, ¿no? Está como muy, muy sugerido a medias. Puede ser el paisaje de cualquier lugar, ¿no? Donde haya un cielo y donde haya un horizonte, donde haya una montaña. Creo que ahí un poco se abre también el paisaje a otros lugares.
Claro,
creo.
Se convierte en más universal la obra.
Exactamente, esa también era un poco la idea. Porque también acá, de nuevo, el paisaje como género tiene una historia bastante larga, bastante instalada. Bueno, muchos artistas se dedicaron toda su vida a pintar el paisaje. Y bueno, los artistas contemporáneos hacemos otras cosas con ese paisaje. Entonces,
sí, además con la incorporación de la tecnología ahora.
Claro.
Claro, sí. Sí, de hecho, bueno, en Cachi está el museo de James Darrell, que está en Colomé, una bodega de un coleccionista suizo, que bueno, tiene este artista... hizo unas instalaciones. Hay un museo que está hecho, que contiene, digamos, una serie de instalaciones lumínicas que solamente se pudieron hacer en ese lugar por el entorno que tiene. Bueno, ese, digamos, también el paisaje de alguna manera a través de la luz y de las condiciones climatológicas ha permitido que se hagan obras súper contemporáneas y bueno, de otro tipo también, ¿no? No solamente
claro.
De la pintura y lo que ya conocemos.
Ana, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas contado un poco cuál es tu inspiración, qué es lo que te llevó a crear Puesta, que invitamos a todos a que la visiten. Está dentro del marco de la exhibición La Marca Original Arte Argentino, está en el piso 4 en la sala 406. Ella es artista visual, es docente, es gestora cultural independiente y participa de esta mega exposición, así que muchas gracias por tu tiempo, Ana.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, un abrazo desde acá, desde Salta.
Igualmente.
Esperamos también la visita de ustedes acá.
No puedo esperar un minuto más sin estar en Salta. Desde la última vez que estuve ahí, estuve contando los días para volver.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Ana, un saludo grande.
Hasta luego. Gracias.
Hablábamos con Ana Benedetti, una de las tantas artistas que participa en La Marca Original, esta mega exhibición en el CCK que ocupa el segundo y el cuarto piso.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Si tenés entre 15 y 17 años y vivís en la Argentina, participá del Quinto Parlamento Federal Juvenil INADI, una experiencia educativa para adolescentes que busca promover una ciudadanía responsable, inclusiva e igualitaria. Ingresá hasta el 10 de mayo a argentina.gov.ar/INADI para conocer bases y condiciones.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde. 39 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia por AM780.
Estamos en todo el país. La Rioja.
El Parque Nacional Talampaya ocupa una superficie de aproximadamente 215.000 hectáreas que se ubican al sur de la provincia de La Rioja y hace 225 millones de años era un bosque tropical con grandes lagunas y una nutrida fauna autóctona. Talampaya significa río seco del Tala, el nombre con el que los pueblos originarios bautizaron la zona. Estos ríos permanecen secos durante gran parte del año y solo se vuelven ríos cuando llueve, lo cual ocurre muy poco. Por eso se los usa como caminos para llegar de un sitio a otro. Cuesta creer que por allí, hace millones de años, transitaron los primeros dinosaurios. Allí se descubrió el lago Suchus Talampayensis, uno de los más antiguos del planeta.
En cada provincia argentina, Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Nosotras no vivimos como viven las mujeres de la clase de ustedes cuando tenemos un prometido.
La señorita Julia, de August Strindberg.
¿Está usted segura, señorita Julia, de verdad?
Con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
Ni siquiera tampoco me gustaría que me despidieran de mala manera sin darme certificados.
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Contanos qué es esto.
Bueno, estamos escuchando a Estelle Rebar, suiza, y a la pianista francesa Anaïs Christine, que tocan juntas desde hace un rato. Anaïs Christine es francesa, pero ahora está radicada en Buenos Aires, contratada por el Teatro Colón como maestra interna. Y mañana a las 7 de la tarde van a presentarse las dos acá, en el CCK, en el Salón de Honor. Entonces, yo te digo, hoy parece lo más natural anunciarte una cosa como esta, pero esto tiene una larga historia. Vos sos muy joven y no te acordarás de una campaña que hubo hace muchos años que pegó mucho por unos cigarrillos que se hicieron especialmente para la mujer.
Claro.
Que llamaban Virginia Slims, ¿te acordás?
Sí, claro que me acuerdo.
Que decían, has recorrido un largo camino, muchacha. Bueno, no te puedo explicar el largo camino que han recorrido las muchachas de la música. Porque, por ejemplo, durante la Edad Media, las mujeres no podían dedicarse a la música, ni a la interpretación, ni mucho menos a la composición.
Perdón, Ceci, que te interrumpa, pero no voy a recordar el nombre y lamento no recordarlo, pero una de las primeras entrevistas que hicimos este año, ¿te acordás que hablábamos acerca de, con una invitada que estuvo allá en Maipú cuando todavía no estábamos acá en el CCK? Y hablábamos acerca de esto que ocurría con las mujeres, tanto en la música como en la literatura, de no poder mostrar la autoría de sus obras, ¿no?
Bueno, ahora te voy a contar algunos ejemplos. Bien. Primero te cuento que las mujeres empezaron a aparecer en el Renacimiento con Tesis y los Madrigales, y apareció la ópera. Uh-huh. Entonces necesitaron a las mujeres y, bueno, no les quedó más remedio. Pero, como vos bien decís y como hemos evocado recién, si bien las damas, aparte de la cocina y el bordado, todas aprendían a cantar y a tocar el piano,
claro,
o el violín o el arpa, siempre dentro de sus casas, nunca
fuera. Sí, siempre, y casi siempre con partituras de obras creadas por hombres.
Sí. Te lo digo con cierta duda, porque
sí, fíjate. Sí, pero.
Fíjate, nosotros tenemos claro el machismo, por ejemplo, en el rock, ¿no? Uh-huh. Ahora, fíjate en la música clásica. Thomas Beecham, un celebrado director británico ya fallecido, dijo: no hay mujeres compositoras, nunca las hubo y posiblemente nunca existirán. Así nomás.
Divino el tipo.
Divino. Y más llamativo todavía es el comentario de nuestro bien amado Zubin Mehta. ¿Sabes lo que dijo Zubin Mehta? Dijo: simplemente creo que las mujeres no deberían estar en una orquesta. Se vuelven masculinas. Los hombres las tratan como iguales. Yo digo, él no debe saber que ser tratada como un igual es una de las banderas del feminismo.
Total.
Pero bueno, lo cierto es que a lo largo de la historia, como hemos dicho, eventualmente se han ignorado alevosamente las figuras de las mujeres en la música. Vos, por ejemplo, sabés que Mozart tenía una hermana que era igualmente una niña prodigio, igual que él, que tocaba el piano y el violín a los 5 o 6 años, igual.
Y evidentemente no fue tan famosa como él.
No, porque el padre se ocupó de él y no de ella, pero ella lo acompañó muchas veces con el violín o con el piano en sus conciertos a Mozart. Después, por ejemplo, Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix Mendelssohn, compositora y pianista, y los conocedores sospechan que muchas de sus obras fueron atribuidas a su hermano, a Félix Mendelssohn, pero que eran de ella. Uh-huh. Es muy conocido el caso de Clara Schumann,
claro,
la esposa de Robert Schumann.
Creo que ese fue el caso que nos desprendió, sí, a hablar a principio de año de eso.
Sí, porque era una primero que era una mujer divina, si la ves, hoy sería una estrella de cine. Se casó con Schumann contra el deseo de su padre, porque ella era Schindler de apellido, eran de una muy buena familia y él era en ese momento un pelagato, pero bueno, ella se enamoró, insistió, y la condición para casarse fue que dejara la música y se dedicara al hogar. Tuvieron 8 hijos.
¡Qué tortura!
8 hijos. Pero en un momento Schumann se lastimó una mano, porque no sé qué invento quiso hacer, bueno, se lastimó una mano. Entonces, ¿quién salió a la calle a parar la olla? Ella. Empezó a dar conciertos, una eximia concertista, y ella lo hizo famoso a él, tocando sus conciertos y manteniendo la casa durante el resto de su vida. Otro caso es el de Alma Mahler. Pero Alma Mahler, por lo menos, tengo idea de que la pasó bien. Porque ella, Por ejemplo, ¿quién le dio su primer beso a Alma Mahler cuando era chiquita? Ella era Alma Schindler de soltera. ¿Quién le dio su primer beso? Gustav Klimt. ¿Qué tal? Bueno, crece, se convierte también en una compositora en música, pero es la mujer de Mahler. Pero, ¿qué pasó? Un día conoció a Walter Gropius. Un día se fue sola de vacaciones, lo cual es bastante
revolucionario,
significativo. Conoce a Walter Gropius y lo deja a Mahler y se casa con él. Walter Gropius, el arquitecto Walter Gropius, fue el creador del Bauhaus, que es la escuela que hasta el día de hoy los arquitectos respetan y cultivan. Más tarde volvió a separarse de Gropius y se casó con una escritora, quien realmente no conozco, Franz Wertel, o Wertel, no sé, Wertel, porque era alemán. Ella no pudo trascender en el mundo de la música, a pesar de que era muy talentosa, pero por lo menos creo que la pasó bien. Entonces, como ves, las cosas fueron cambiando lugar en la escena. Hoy salió una gran nota en La Nación sobre las mujeres en el rock y también en la música clásica, como Estelle Rebás y Anaïs Christine, dos jóvenes divinas que no hacen más que ganar premios. No sabes lo que son sus resumés, y sorprenden al mundo. Mañana a las 7 de la tarde las vamos a poder ver y escuchar acá en el CCK. Van a tocar obras de Schumann, de Ginastera, de Popper y de Manuel de Falla.
Muy bien, pero para llegar hasta ese momento hubo todo un recorrido de otras mujeres para ganar terreno.
¿Qué te parece?
Quedó demostrado.
Seguimos en Quedamos en el CCK.
Quedan pocos minutos en este programa, en esta edición de Quedamos en el CCK del último sábado de abril, pero no queríamos dejar de hablar con uno de los más de 50 artistas que están participando de la marca original. Hace un ratito hablábamos con Ana Benedetti y ahora viajamos directamente a San Miguel de Tucumán para poder hablar con Gustavo Nieto. Él es parte justamente también de esta mega exhibición, es artista plástico que reside allí en Tucumán y expone la obra Sillón para llorar en esta muestra de la marca original. Me parece extraordinario y también la obra es extraordinaria, no solamente el título. Así que los saludamos, Gustavo. ¿Cómo estás? Candela Martín y Cecilia Absat te saludan.
Hola, Candela, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por la invitación y bueno, por el lado también.
Por favor, hay algo que me pasó con algunas de las obras de esta marca original y es que me crearon un gran sentimiento de nostalgia y emoción. Debería decir. Y lo que me pasó justamente con Sillón para llorar es que me llevó muchas situaciones y cuando empecé a leer un poco más acerca de tu obra y acerca de la concepción de la obra, veo que también tiene, digamos, un costado muy masculino, con lo cual yo conecté desde mi lugar femenino, pero cada cual desde el suyo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Contanos un poco cómo nace la idea de esta obra, que ya tiene un par de años de recorrida, porque la creaste en el año 2009.
Sí, sí, ya tiene su tiempo, ya tiene 10 años. En ese momento yo estaba trabajando con lo que sería la significancia de las secreciones y los fluidos en el hombre. Uh-huh. Y sobre todo la densidad por ahí como poética que tenía esas secreciones o cómo son indicios de emociones en el hombre, ¿no? Uh-huh. Pensando un poco en esta, en la figura del hombre, esta frase, digamos, como tradicional de los muchachos no lloran.
Claro, The Cure.
Sí, sí, sí.
Y desde ahí, digamos, el disparador de que sea un lugar para llorar para el género masculino, que al que lo señalan como si estuviese algo, como si estuviese mal que se expresaran desde ese lugar.
Claro, sí, pensando un poco en la imagen como dura y fría por ahí en la que se vincula al hombre, esta cuestión, esta figura como estoica y un poco dura, ¿no?
Sí.
Bueno, era un poco generar un espacio de catarsis, digamos, para esa imagen de hombre, donde nada, se pueda dejar ser y ser un poco más sensible y dejar fluir sus emociones.
Y no es menor, perdón, Gustavo, que te interrumpa, que sí. Sea un sillón, ¿no? Porque tratamos siempre de llevar las imágenes a palabras para aquel que está del otro lado y quizás no haya tenido la chance de conocer tu obra, sí. Y es que se trata de un sillón individual que tiene muchos pañuelos de tela con géneros típicamente masculinos, ¿no? Sí. Del famoso pañuelo que han llevado durante tantos años los hombres en sus bolsillos. Y que sea un sillón, decía, no es para nada azaroso porque tiene que ver con una intimidad, con una idea de llorar puertas para adentro.
Seguro, sí, sí, sí. Sí, el sillón en realidad es una escultura blanda. No tiene una estructura de madera como tiene un sillón tradicional. Eso también aporta un poco de sentido a esta cuestión de como más relajada, ¿no? Como más laxa, que no sea tan rígida. La base es textil y hay una especie de brazos hechos por módulos de pañuelos cosidos entre sí que cubren, digamos, el sillón.
Claro, como una especie de tapizado,
sí.
Pensando de pañuelos.
En que el sillón, a diferencia de una silla, tiene brazos. Y la idea era que estas tiras de pañuelos sean como unos brazos que te den contención,
claro.
¿No? Como un poco reforzando esta idea de la contención y del lugar para dejarse ser.
No, es que incluso también una silla da un poco más de frialdad quizás, sí. y menos comodidad, si se
sí,
quiere.
La postura corporal es otra también.
Exacto. Y no es un lugar para llorar la silla.
Y no.
No, normalmente no. Digo, puede ocurrir, pero en general uno se tira al sillón a llorar,
sí.
¿No?
Sí, era como un poco hacer referencia a esa situación, ¿no? De tirarse como a llorar.
Claro. ¿Y cuál fue la respuesta del público en estos años, digo, tanto hombres como mujeres, respecto del sillón para llorar?
Y muy buena. Yo creo que estos 10 años cambió un poco esta figura, la del hombre tan duro y
sí, rígido, las nuevas masculinidades.
¿No? Que por ahí no muestra las emociones. Creo que en estos 10 años se modificó bastante, sobre todo en son chicos más jóvenes. Pero bueno, sin embargo, mi generación y bueno, y la anterior identifica un poco esta figura del hombre como mucho más duro, ¿no? Sobre todo la figura paterna.
Claro.
Que el padre por lo general no llora, no muestra emociones, a diferencia de la madre, ¿no? Que tiene como otro perfil.
Totalmente.
Y bueno, nada, la obra apuntaba un poco, digamos, sobre eso también, la reflexión de la figura paterna.
Claro, y lo que yo recién te interrumpía,
personal,
pero quedó,
¿no?
por arriba, que son las nuevas,
sí,
masculinidades, ¿no?, de las que,
sí,
se habla.
Sí, sí, sí.
No, aparte, en cuanto a la figura del padre, es como un descanso de todas sus responsabilidades.
También.
Poder llorar.
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, invitamos a todos los que quieran acercarse a la marca original. Está en el piso 2, en la sala 203, pueden encontrar este sillón. No es un sillón para que ustedes lloren, sino para que, bueno, quizás cuando lleguen a sus casas tengan su propio sillón para llorar.
Claro.
Porque no se puede tocar la obra, chicos. Eso sí, se arruinaría de tantas lágrimas. Pero invita por lo menos a que, si uno tiene un sillón en casa, sea ese su propio sillón para llorar. Así que, Gustavo Nieto, muchas gracias por este tiempo con Quedamos en el CCK, y quedamos en comunicación en cualquier momento, y bueno, si venís para Buenos Aires, obviamente que estás más que invitado a visitarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, que tengas muy buenas tardes.
Igualmente.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta, así que sube la bragueta, cabrón.
Ya estamos a 2 minutos de las 6 de la tarde y tenemos que despedirnos de este bello programa. El sábado que viene nos vamos a reencontrar a las 5 de la tarde con un nuevo episodio de Quedamos en el CCK en su tercera temporada, como bien dijo Cecilia, sí. Absatz. Les hicimos compañía hasta este momento, después siguen con la programación de Nacional AM870 con Graciela Almada en la locución, que está allí en Maipú 555, en la operación técnica en Maipú Chiquito Profili, aquí en el CCK Miguel Gauna, Claudio Yarzábal, Mariano Grandi en la producción, Cecilia Absatz, mi compañera, gracias.
Al contrario, gracias a vos, Candela.
¿Nos vemos el sábado que viene?
Pero, ¿cómo no?
Bien, quedamos en el CCK entonces.
Que no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. ¿Quieres intentar? Yo te haré estallar, tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta.